La palabra que hemos escuchado en la introducción de esta mañana de Romanos, Pablo da una clara explicación aquí con respecto a Adán y Cristo, con respecto al pecado y la gracia. Quiero volver a leer tres versículos. Y en cada uno de estos versículos tenemos expuestos estos dos lados, el pecado y la gracia. Y los versos 17 al 19 de Romanos capítulo 5 dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por uno solo. Esto, en estos tres versículos encontramos siempre estas dos palabras, por uno solo. A veces no nos podemos imaginar o es inimaginable para nosotros lo que puede lograr hacer una persona. A veces nos sorprendemos y nos preguntamos cómo puede ser. Y esa una persona hace algo y tiene miles a veces de seguidores. Y todo depende siempre de la actitud y la postura de esa persona. Una sola persona puede lograr grandes bendiciones, grandes bienestares, pero también pueden hacer grandes daños y perjuicios a muchos. Y a veces lo que una persona hace pasa de generación en generación. Esta actitud de las personas son muy contagiosas, se transmiten a otros, pero en cada actitud o cada situación que haya pasado o que pasa realmente, es el comienzo de una sola persona. Analicemos bien y nos daremos cuenta que siempre comienza de una sola persona, sean actitudes o que haya tenido la idea de hacer algo. Y siempre una sola persona. Nuestro texto de hoy nos habla justamente del pecado de uno. Y cómo ese pecado entró al mundo y pasó por todos los hombres. Y también nos habla de esa gracia recibida por medio de una sola persona. Una sola persona puede levantar un país, una nación, pero una sola persona puede destruir y traer tantos daños a todo un país, a toda una nación. Yo creo que no es necesario dar ejemplos de lo que estamos viviendo o que sabemos de algunos países bajo el comunismo. Una sola persona fue la que desató las guerras mundiales. Y trajo tanto daño a la humanidad. Una sola persona ha mantenido en el pasado por muchos años a una gran nación o naciones inclusive bajo el comunismo. Y hoy también sabemos que muchos países están bajo esa opresión, bajo ese mando del comunismo en muchos países. Y así podemos dar muchos ejemplos en cuanto a la sociedad, en cuanto a la vida cotidiana, pero también dentro de la iglesia, bajo el pueblo de Dios, una sola persona puede ser gran bendición a la iglesia y una sola persona puede ser a veces un gran estorbo. Y un que trae esas complicaciones. Sabemos que la palabra de Dios nos aclara, nos explica que la iglesia está formada por miembros. Y Pablo lo considera así como el cuerpo de Cristo. Lo describe tan claramente que es el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Cada hijo de Dios, cada cristiano, es un miembro en particular. En Efesios 4, 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros tenemos ese deber dentro de ese cuerpo de Cristo. Pero hablando de eso, también Santiago habla de un miembro del cuerpo que también hace grandes daños. Y leemos en Santiago 3, verso 5 al 10, dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y han sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, nos exhorta la palabra de Dios. Uno solo, un miembro, una persona, puede lograr grandes bendiciones, pero también puede producir grandes daños. En la misma naturaleza, nosotros también conocemos y sabemos que es muy similar. Y la Biblia inclusive toma muchos ejemplos de la naturaleza para transmitir un mensaje espiritual. Jesús, por ejemplo, usaba en muchas ocasiones las cosas naturales para dar a entender el significado espiritual y la actitud espiritual de cada persona. Jesús habla de semillas. Cómo la semilla se siembra, dónde ella cae, si ella da fruto o no da fruto. Y Jesús habló en una oportunidad del grano de mostaza, un grano, uno de los granos más pequeños, y un solo grano puede producir una gran bendición. Un solo grano. Sabemos que un solo gusano puede matar un árbol. un solo gusano puede destruir una plantación. Y siempre, como ya mencioné, el comienzo es uno. Aunque después se multipliquen, pero a veces uno solo. El comienzo de uno solo. En la historia de Jonás sabemos que Dios dejó crecer una planta para que él tenga sombra. Y la Biblia nos habla de que un gusano en una noche hizo secar. Un solo gusano. Y así la misma naturaleza también nos enseña que una pequeña cosa puede perjudicar el crecimiento y el desarrollo de las plantas. Y en lo espiritual no es diferente. Es exactamente lo mismo cuando dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Aquí habla de una raíz de amargura, y no solo que esa raíz de amargura le daña a esa persona, sino que esa una raíz de amargura contamina a otras personas. Y así fue cuando el pecado entró al mundo. Se contaminó toda la humanidad. Si nosotros hemos prestado atención, quiero volver a leer las primeras partes de cada uno de estos versículos, del verso 17, 18 y 19, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Verso 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Si bien nosotros sabemos que existen innumerables clases y tipos de pecados, y a veces podríamos decir que son innumerables, que no podemos contar qué cantidad de clase, pero el comienzo fue de uno solo, un solo pecado. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice en el verso 12 que hemos escuchado. El pecado es la consecuencia de ese primer pecado que produjo la humanidad, que fue la desobediencia al mandato de Dios. Y eso trajo ese pecado a toda la humanidad. Si nosotros leemos cómo fue ese pecado, en Génesis capítulo 3, verso 6 dice, y vio la mujer que aquel árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos, de esa manera entró el pecado al mundo, los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos son la causa de que millones de personas permanecen o están en pecados. El deseo de los ojos. Los deseos de los ojos activan el apetito del alma. Y así como Eva también. Esto le activó a ello. De Sansón leemos, por ejemplo, cuando él quiso tomar una mujer filistea como esposa, y sus padres le trataron de explicar, no hay mujer suficiente en Israel que tienes que tomar una mujer de otra nación que va contra la voluntad de Dios. ¿Por qué haces eso? Y él dice, tómamela por mujer, porque esta agradó a mis ojos. Él quería porque fue agrado a sus ojos. De David también nosotros leemos, cuando subió a la terraza, ¿cuál fue la causa en la cual cayó en pecados? El deseo de los ojos. Y así podríamos enumerar tantas cosas que causan una desobediencia al mandamiento de Dios por el deseo de los ojos. El otro canal que hizo caer a Eva en la desobediencia y en el pecado fue la codicia. Este canal o este método utiliza el enemigo hasta nuestros días, la codicia. La codicia de querer tener, la codicia a lo terrenal, al poder, de ser alguien. La codicia de tener muchas posesiones, codicia al dinero. Y así podemos ver que la codicia hizo tanto estrago en la humanidad a través de la historia. El pueblo de Israel entró a la tierra prometida. El primer pueblo que ellos tenían que destruir era Jericó. Ellos llegan a Jericó y Dios le da un mandamiento de que deben destruir completamente todo. Absolutamente todo debían destruir. Acán, por su desobediencia, tomó algo, tomó un manto, tomó un lingote, una parte de que tenía oro. Y esto fue un mal para él y para todo el pueblo de Israel. Y dice la palabra que Acán mismo después declara, yo codicié el manto babilónico y el lingote de oro de Jericó. Y sabemos que esto trajo las derrotas al próximo pueblo. Esto trajo un gran mal en el pueblo de Israel. Y ahora nos preguntamos, ¿por un solo hombre? Sí, por un solo hombre fue este mal. Y esta historia se repite muy a menudo hasta nuestros tiempos. Por eso Pablo también recordó a los corintios que no se dejen extraviar de ese primer pecado. Que no se dejen extraviar como Eva se dejó. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11:3. Un solo hombre puede perjudicar a muchas generaciones. Puede traer un mal que muchas generaciones permanezcan perjudicadas. Nosotros leemos de un hombre, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de un rey, de Jeroboam. Y esto leemos en los siguientes capítulos, en los libros de Reyes o de Crónica, varias generaciones posteriores. Siempre habla De esto e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado, con que hizo pecar a Israel. Ese pecado de Jeroboam, ese permaneció de generación en generación, y la Biblia declara que él, un rey, otro rey, otro rey, anduvieron en ese pecado de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Vemos lo que una persona llega a hacer, de que generaciones y generaciones sean perjudicadas. Pero debemos dar gracias a Dios que no todo es negativo, no todo es perjudicial, porque nosotros tenemos a alguien que nos trajo la gracia, alguien que nos trajo el perdón, Jesucristo. Y de estos mismos capítulos que hemos tomado para el texto, la segunda parte de cada versículo de ellos dice: mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Verso 18: de la misma manera que por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19: así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Jesús, Él dejó su trono para venir y rescatarnos del pecado, rescatarnos de una perdición eterna. Uno solo. Y sabemos que el tema principal de la Biblia, el tema central de la Biblia, se refiere justamente de esa una sola persona, Jesucristo. Es el tema central. Él es el centro de la historia. Él es el principal protagonista de la salvación a todos los hombres, o para todos los hombres. Si bien Dios ha utilizado a través de la historia, desde un principio, Dios ha utilizado a otras personas también individualmente para anunciar sus proyectos, anunciar lo que Él quería hacer. Personas individuales, podríamos mencionar muchos de ellos. Dios ha utilizado a muchos de ellos. Pero todos ellos, si observamos bien, siempre dirigidas hacia esa una persona, hacia Cristo, hacia el Salvador, hacia el Mesías, hacia el Redentor. Moisés dijo, por ejemplo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a Él oiréis. Y ese se refería a Jesús. Y así los profetas también. Dios enviaba a los profetas. Eran una persona sola, pero ellos siempre dirigían sus predicaciones, sus anuncios a esta una persona. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, después de haber visto esa visión, y después de que también Cornelio tuvo ese encuentro con el ángel de Dios, que vino a buscar a Pedro, Pedro dice en su predicación: de este, hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas, todo lo que en él creyeron, recibieron perdón de pecados por su nombre. Justamente de este, de Jesús, todos los profetas daban testimonio de él. Y así podemos ver cómo es tan maravilloso la palabra de Dios y el plan de Dios. Hechos 4:12 dice: en ninguno otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que puedan ser salvos. Por medio de una sola persona, toda la humanidad tiene la oportunidad de estar a cuenta con Dios. Toda la humanidad tiene la oportunidad de reconciliarse con Dios. Pablo comienza este capítulo de Romanos, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una sola persona, uno solo. Por medio de una sola persona hay salvación para todos. Y no solamente una generación, sino para todas las generaciones. Hasta nuestros días y todas las generaciones, de ahora en más, hasta el fin del mundo, todos tendrán el derecho y tienen el privilegio de recibir perdón de pecados, recibir esa gracia de Dios por medio de una sola persona. El autor a los Hebreos también nos da una aclaración, que en el Antiguo Testamento se traían las ofrendas diariamente, pero Jesucristo trajo una ofrenda una vez para siempre, uno solo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso que es esto, que todos tengan el derecho, todos tengan el acceso a esa una sola persona, a ese Salvador! Un solo hombre, un solo sacrificio era necesario para la salvación de todos. Nuestras palabras, a veces nuestra propia mente, nosotros no podemos comprender. Ese es un misterio de Dios. Es un misterio de Dios ese plan que Dios ha hecho. De generación en generación, ese bien, si bien el mal entró al mundo, pero la gracia sobreabundó, la gracia es mayor que el pecado. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Una sola persona. Y ahora queremos ver en nosotros mismos. Cada uno de nosotros somos alguien. Y nuestra actitud personal. Porque también de nosotros va a depender mucho. Nuestras actitudes. Cada uno de nosotros tenemos actitudes que dan una influencia en los demás. Queremos o no queremos, deseamos o no deseamos, cada uno de nosotros tiene una influencia hacia los demás. Y saben, en gran medida de cada uno de nosotros dependerá la salvación o la perdición de algunas o de muchas personas. Créanme, nuestras actitudes, nuestra forma de ser y de nuestra manera de ser va a depender, si bien va a depender de la propia persona que va a la perdición, pero en gran medida, esa influencia que nosotros dimos, ese ejemplo que nosotros le dimos, habrá sido para bien o para mal. Porque Dios a cada uno de nosotros nos dio responsabilidades, y Dios va a pedir de cada uno de nosotros cuenta, como dice la misma palabra de Dios. No lo digo yo. Dios va a pedir cuenta de nosotros. ¿Qué hemos hecho con lo que Él nos dio? ¿En qué hemos utilizado nuestro tiempo? ¿Hemos utilizado para edificar, para construir, para bendecir? o hemos utilizado para lo contrario. Dios usó en todos los tiempos a personas para transmitir su plan de salvación. Sabemos que Dios nos ha confiado a nosotros su reino. Podemos ver cómo los discípulos, los apóstoles, ellos vieron esa gran responsabilidad en la obra de Dios. Ellos se esmeraban y buscaban siempre lo que era para edificación de la obra de Dios. Y eso es nuestro deber hasta nuestros días. El pueblo de Dios tiene ese deber de buscar lo que edifica la obra de Dios. Dice en 2 Corintios 11:28, dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí me agolpa cada día, dice Pablo, la preocupación por todas las iglesias. Vemos, él llevaba ese deseo, esa preocupación dentro del corazón para la edificación del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Israel sale de Babilonia, vuelve a Jerusalén, Esdras, Nehemías, ellos comienzan a construir los muros, el templo. ¿Quiénes aparecieron allí? Personas que querían detener la obra. ¿Eran personas de otros pueblos? ¿Eran personas de otras naciones? No eran del mismo pueblo de Israel. Y querían tratar de detener la obra. Y esa historia se repite hasta nuestro tiempo. Una sola persona puede producir grande influencia sobre otros. Ellas pueden ser positivas como negativas. Ellas pueden ser constructivas como destructivas. Y nuestras actitudes, nuestra manera de hablar, ¿saben? Esa tiene mayor influencia de lo que nosotros creemos o pensamos. Lo que influencia lo que nosotros decimos y hacemos en otras personas. Tal vez eso nosotros ni notamos, ni nos damos cuenta en muchas ocasiones. Pero la influencia se da. Tal vez después nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y es por una sola persona. A veces se introduce un mal. Una palabra, una actitud, puede ser un gran incentivo. Puede ser un consuelo, un ánimo para otras personas. Nuestras actitudes pueden lograr a levantar a otras personas. Aquellos que están caídos, que están desanimados. Nuestras actitudes y nuestras palabras pueden traer personas a la iglesia. Y si miramos del otro lado de la moneda, también nuestras actitudes pueden desanimar, pueden ofender, pueden hacer que personas dejen de venir a la iglesia. Y ahora es nuestra pregunta: ¿qué hacemos nosotros? El comienzo fue de uno en este tema de hoy. Por una sola persona se introdujo el mal y el pecado al mundo. Fue necesario una sola persona para revertir ese pecado. Fue necesario una sola persona para traer esa salvación, Jesucristo. Por eso podemos ver que una sola persona puede lograr grandes cosas. Y ante nosotros, cada día, delante de nosotros está el bien y el mal, ante nuestros ojos. Y nosotros elegimos qué actitud tomamos, hacia el bien o hacia el mal. Y siempre va a depender de cada uno de nosotros. Nosotros decidimos qué hacer con ello. Pero que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a tener siempre unas actitudes positivas, unas actitudes que construyen, unas actitudes que animan, unas actitudes que sea para la honra y la gloria de Dios. Que Dios nos ayude en ello, que Dios nos fortalezca, que Dios nos conceda su gracia por medio de Jesucristo. Amén.